Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, estamos ya aquí pasando calor, Pilar Cisneros y yo contigo. Calor ha pasado también, aunque un poquito menos que los del centro de la península, Adrián Gil. Adrián Gil es de Pamplona, hace unas semanas acabó el bachillerato, un segundo bachillerato que ha acabado con teledocencia o teleenseñanza. Cuando Adrián llegue a los 80, si ha tenido hijos y si sus hijos han tenido hijos, en España no hay que dar nada, por supuesto. Les contará a sus nietos, pues no sé, allá por el año 2080, el año 2080, que el curso del 20 fue especial. Hoy Adrián se ha presentado al EBAU, o sea, a la selectividad, y el primer examen, el de lengua y literatura, le ha salido bien.
Yo estoy muy contento con cómo ha ido. Fácil, o sea, le he visto asequible, vamos a decir. No era nada sorprendente, era todo sobre el
fácil,
virus también.
Le ha parecido fácil. Adrián, cuando le cuente la historia de la selectividad del año 20 en el año 80 a sus nietos, le contará que, eso sí, las medidas de seguridad eran importantes.
Sí, nos han dejado solo quitárnosla ya sentados, nos han dado un sobre también para poder guardarla. En la entrada de los edificios había guardias con gel hidroalcohólico, así que también los que cuidaban...
Todo esto se lo contará, ya digo, si tiene hijos y si tiene nietos, Adrián, en el 2080 a los nietos. Ha empezado el examen de selectividad de la EBAU en Pamplona, en todo el país, en toda España, se presentarán 200.000 estudiantes. Va a ser diferente, ya está siendo diferente este año, pero no tan diferente como parece a simple vista. En Navarra, pues ya no lo ha contado Adrián, pues mascarilla, hidrogel, más opciones de respuesta, lo que hace el examen más fácil, y cada comunidad autónoma va a tener unas normas. En casi todas las comunidades autónomas, 14 de las 17 que hay, se le ha dado el título de bachiller a los que tenían una asignatura suspensa. O sea, se ha podido obtener el título de bachiller con una asignatura suspensa. Esto es un anticipo de lo que será la ley CELAC cuando se apruebe. Aunque suspendas una en segundo bachiller, puedes presentarte, lo que hace más fácil el acceso a la selectividad. De hecho, ya ha habido más candidatos este año, un 16% más de candidatos para la selectividad. Eso ha sido también porque durante la pandemia, pues seguramente el aprobado ha sido más fácil. Se puede discutir si eso es justo o no es justo. Claro, los de este año lo han tenido más fácil, pero también es verdad que este año han tenido que sacar el curso solo durante unos meses con la pantalla del ordenador, sin poder tener al profesor delante. Los que se presentaron el año pasado, lo tuvieron más fácil según qué comunidad autónoma fue la que se presentaron. En realidad, la injusticia o desigualdad de oportunidades que provoca la EBAU es anterior al COVID. La nota de acceso a la universidad está compuesta en un 40% de la EBAU y en un 60% de las notas del bachillerato. Si los alumnos llegan a la selectividad porque han estado en un instituto o en un colegio que inflan las notas, ya llevan una gran ventaja. Luego, cada EBAU, cada selectividad es diferente en cada una de las comunidades autónomas. Y eso sí que es injusto, porque yo, con una comunidad autónoma que me da una nota mejor, puedo acceder, según la nota media, a cualquier universidad de España. Y está comprobado que hay comunidades autónomas donde aprobar es mucho más fácil, porque las reglas son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Baleares se puede llegar a aprobar la selectividad de la EBAU con 13 faltas de ortografía en un examen. Que hace falta ser un bilguero para meter 13 faltas de ortografía. Bueno, pues no lo suspendes. En Andalucía, si te preguntan algo de historia, te preguntan quién fue Primo de Rivera. En Castilla y León, si te preguntan sobre Primo de Rivera, te preguntan cómo llegó al poder, por qué hubo dictadura, qué consecuencias tuvo en la llegada de Primo de Rivera al poder. Las estadísticas del Ministerio de Educación reflejan que sacar buena nota en la EBAU es más fácil en Canarias, en Extremadura, en Andalucía y en Murcia. Se podría pensar que esas comunidades autónomas están llenas de estudiantes muy buenos que sacan mejor nota, pero resulta que estas comunidades autónomas son las que tienen peor calificación en PISA. O sea, la educación tiene peores resultados. O sea, que es que allí es más fácil sacar buena nota. Los canarios, los extremeños, los andaluces y los murcianos van dopados académicamente a la selectividad. Son además estos sitios donde se reparten más sobresalientes, por si faltase alguna duda. En octubre el ministro de Universidades, el ministro Castel, promovió un comité para resolver esta cuestión, pero se ha quedado en nada porque Castel, en realidad, de ministro ha hecho poco y, como hemos visto hace unas horas, se ha convertido en el ministro de las ocurrencias.
Hombre, lo de tocarse, sobre todo a los estudiantes, les va muy bien.
Buena gana de hacer un chistecito sobre lo de tocarse cuando tenemos todos los rebrotes que tenemos en España de coronavirus. Está muy bien la descentralización autonómica, pero hace falta la compensación federal que hay en todos los estados federales. Si tú no estableces una mínima coordinación, habrá comunidades autónomas con alumnos que vayan dopaos a la universidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que tenemos balance de la actividad terrorista en Europa, menos atentados y muchos frustrados gracias a la policía. Los terroristas intentan captar nuevos cómplices utilizando la crisis del coronavirus. Corresponsal, José Luis Concejero.
En total se registraron 21 ataques yihadistas en suelo europeo. Podrían haber sido más si no es por el trabajo de las fuerzas de seguridad. Este es el balance que ha dejado la Policía Europea de la actividad terrorista el año pasado, que ha dejado 10 muertos y 27 heridos. Pese a la caída en la Unión Europea, seguimos preocupados, ha dicho Manuel Navarrete de Europol, por la radicalización islamista en las prisiones. Muchos terroristas se siguen radicalizando en las cárceles. La mayoría han sido terroristas que actuaban en solitario, además con armas poco sofisticadas como cuchillos. La policía ha conseguido evitar todos los atentados terroristas en los que se iban a utilizar explosivos.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad mantener suspendido el Plan de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de Cataluña, o sea, las embajadas de la Generalitat. Patricia Rossetti.
El Constitucional mantiene la suspensión decretada en octubre de 2019 porque la vigencia del plan catalán puede perjudicar a la política exterior de España. Los objetivos que persigue van en detrimento del interés general de la acción exterior española, menoscaba la posición y la imagen del país. Y si finalmente el plan catalán impugnado fuese declarado inconstitucional, el daño sería irreparable. No obstante, el TC señala que esta suspensión no impide a Cataluña realizar actividades con proyección exterior, pero siempre respetando las competencias del Estado.
Y a pesar de todas las advertencias, hoy dos personas han tenido que ser atendidas después de derrumbarse el techo de una vivienda en la localidad alicantina de Elda, al no aguantar el peso de una piscina desmontable que habían instalado en la terraza. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza.
El forjado y las vigas del techo no han soportado el peso de la piscina desmontable colocada en la terraza de esta casa justo encima del comedor, y finalmente el techo ha cedido y se ha hundido, y es que se ha derrumbado la pared de la terraza como consecuencia de la instalación de esta piscina de plástico de unos 8.000 litros, lo que ha provocado el colapso de una viga. Por fortuna no había nadie en esa habitación y solo ha habido que atender a un joven con un rasguño sin importancia y a un hombre con un ataque de ansiedad. Técnicos municipales ya están inspeccionando la vivienda para certificar las causas exactas y comprobar el estado en el que ha quedado.
Y en los deportes, Isco entra en la lista del Real Madrid. Luis Millán.
El malagueño se ha recuperado en menos de una semana de una lesión en los isquiotibiales y ha entrado en la lista de Zidane para medirse mañana al Mallorca, una lista en la que también está Ramos, que acabó con molestias ante la Real, y Hazard, que no se entrenó ayer con el resto del grupo. El que no estará es Casemiro por sanción. Jugará mañana el Barça sabiendo si el... jugará mañana el Real Madrid sabiendo si el Barça ha recuperado el liderato. Los blaugranas juegan hoy a las 10 en el Camp Nou ante el Athletic. Manolo Oliveros, ¿por dónde pasa la última hora de los azulgranas?
Quedan menos de 5 horas. Verbena de San Juan, se espera unos 23 grados a partir de las 10 de la noche en el Camp Nou, y un partido con la obligación de ganar del Barça. Vamos a ver si juega el tridente de gala Leo Suárez y Griezmann frente a un Athletic Club de Bilbao que viene con las bajas de Yuri Beñat e Ibai Gómez y la posibilidad de tres centrales.
El resto de la jornada en primera división la completan a las 7 y media Levante Atlético y Valladolid Getafe. Además, en baloncesto, fase final de la ACB, hay final del Baskonia Unicaja. Rafa Villarejo.
Estamos a falta de 13 segundos para el final del partido. La bola es para el Málaga, que gana de 1 en el electrónico. Insisto, 13 segundos para el final del partido. Dos equipos que buscan el pasaporte a semifinales. Kirolbet Baskonia 74, Unicaja Málaga 75, a las 6:30 Bilbao Basket frente al Barça, 9:30 Tenerife Juventud.
Más de polideportivo, Intermovistar con Ricardinho en el banquillo ha ganado a Jaén y se mete en las semifinales del playoff por el título de fútbol sala. Y la noticia negativa del día, Novak Djokovic ha dado positivo por coronavirus tras un torneo organizado por él mismo y que no contó con ninguna medida de seguridad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace mucho calor. Ahora mismo tenemos 34 grados en el centro. Hay avisos por calor y cielo soleado con algún intervalo nuboso. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en el límite entre las provincias de Toledo y Madrid. Está provocando retenciones en la A5 a la altura de Navalcarnero, sentido Badajoz. Todo lo demás despejado. El Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, el Infoma, cuenta con un presupuesto superior a los 38 millones de euros y con un récord de 5.000 profesionales para luchar contra el fuego este verano. Para la presidenta regional Díaz Ayuso, es el plan más ambicioso de Europa contra los incendios forestales y estará activo hasta el 30 de septiembre. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Equivocarme, pero me parece que la alegría le ha durado poco. Antes he hablado con él y me ha parecido que estaba, no sé, un poco revolucionado. Bueno, revolucionado está siempre, pero tú ya me entiendes, ¿no? Veamos de qué humor se encuentra hoy el indómito, irrefrenable y siempre mítico Juan Solo.
He esperado para que subiera la música, pero ahí me ha traicionado la música. He hecho que bueno,
tampoco estaba mal el ¿no? ¿No te ha gustado?
No sé. No. Bueno, en fin, yo siempre estoy de buen humor. Lo que no me impide estar cabreado al mismo tiempo.
Ah, puedes claro. Estar cabreado y de buen humor a la vez.
Sí, son
eso
sentimientos.
Sí que es raro.
Ya, pero son sentimientos opuestos que conviven sin problema.
Para muchos sigue siendo un enigma. Desde lo que
luego.
Esconde en su interior, no podemos verlo.
Eso es. Eso quiere decir que pasa de una cosa a la otra, ¡buf! Como una centella.
A la velocidad del rayo.
Pues sí, porque por un lado estoy muy feliz, y tú también, aunque no lo sepas. Estamos muy felices porque, si te acuerdas, la semana pasada conté que varios estudiosos de los mayas habían vaticinado que el mundo se iba a acabar el domingo 21 de junio.
Mira tú.
Aquí estamos contándolo. Bueno, por aquello de que los mayas vivían en América y de la diferencia horaria, digo, a ver si es que van a ser 6 horas menos, también les concedí todo el lunes 22.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso. Pero estamos a 23.
Hombre.
Y no ha llegado el
estamos
fin del mundo.
Estamos aquí respirando, ¿no?
Sí.
Y
bueno, hablando. Quizá ha llegado el fin del mundo para algunos seguidores del Barça, que no paran de quejarse de los arbitrajes.
La interpretación siempre negativa, siempre negativa. Nunca positiva.
Nada, era por.
Tú, nada.
Sembrar
tú, cizaña. Sí. Tú siempre buscando amigos.
No estoy viendo el fútbol.
En las ondas.
Que, bueno, en fin, recordemos que los amigos de las teorías apocalípticas decían que cuando en su momento se vaticinó el fin del mundo para 2012, se habían olvidado de contar 2.948 días. Pero ahora, ¿qué os ha pasado? A lo mejor se os ha olvidado quitar los festivos.
A lo mejor. Mira.
A ver si los mayas solo contaban días laborables para las profecías.
Ser.
Puede ser. Claro, esto es una buena opción porque aquí ya te deja todo el terreno abierto. Aquí ya va a valer todo porque ¿qué sabes tú? El calendario festivo de los mayas.
Exacto.
Lo único, a ciencia cierta, es que los mayas no hacían puentes.
¿No?
Los romanos sí.
Ah, bueno, ya ves. Qué tonto
bueno, hoy,
eres.
Hoy me ha encantado esta risa de condescendencia de Pilar, como, ay, bueno,
ay.
El chiste es muy malo. Pero bueno, da igual.
Me gustan los chistes malos, de todas formas.
Lo sé. Lo importante...
Suerte. A los oyentes creo que también, pero vamos, tampoco te empleas
demasiado que abusar,
por si
acaso. Tampoco hay que abusar.
Sí, por si acaso.
Bueno, lo cierto es que los vaticinadores del fin del mundo se han vuelto a equivocar, y yo que me alegro. Pero hay otras cosas, hay otras personas que se equivocan, y estas me indignan.
Ahora viene el indignado Juan
sí,
Solo.
Fijaos el cambio. ¡Me indignan! Me recuerdo a Revilla, siempre cuando está en la tele. ¡Rajoy! Siempre. Bueno, me indignan las personas que se saltan las normas de distanciamiento y no se ponen la mascarilla. Es que me ataca a los nervios. Porque yo, desde aquí, buenamente intento concienciar a las personas, pero es que hay algunas que no escuchan.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Es que no puedo.
Ay, es que en vez de llevar mascarilla, lo que llevan es tapadas las orejas. No escuchan.
Tapa orejas, mira qué bueno, tapa Exacto. orejas. Es que parece que aquí no haya pasado nada. Ya se nos ha olvidado todo el drama que hemos vivido. Imágenes de gente apelotonada, sin mascarillas. Yo repito lo que dije ayer. Llamar a esto nueva normalidad induce a engaño. Prefiero el término libertad condicional, para que no nos olvidemos de que esto no ha pasado todavía, que es grave, que estamos a prueba y si la liamos nos van a volver a encerrar.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Hombre, no, sí, no es exagerar.
O sea, sí, ¿no? Sí, sí,
José Luis, no es exagerar. A ver, sí que pasan cosas.
O sea, que no estás exagerando, estás diciendo las cosas tal cual.
Claro, es que me dice que exagero. No exagero, es que esto pasa. Es como cuando el dentista te saca una muela. Esto nos ha ocurrido a todos. Nos sacan una muela, después de unos dolores tremendos, vuelves a casa y dices, me voy a cepillar los dientes 3 veces al día, no me voy a perder ni una sola, todos los días.
Y todo el tiempo que haga falta. Ya sabes que los dentistas te dan unas sí. instrucciones para que estés ahí un buen rato cepillándote los dientes, no Nada. En 3 segundos. No, ahí,
hasta
venga.
Que me sangren.
Exacto. Bueno, tampoco hay que pasar así. Bueno,
¿cuánto te dura esta afición por la limpieza bucal? Menos de una semana. Primero, bueno, es que el desayuno no me da tiempo porque tengo que ir a trabajar. Luego, claro, es que ya me he metido en la cama.
Bueno, en esto habla por ti, ¿eh? Me parece a mí que no.
Porque
no,
tengo tampoco. Sueño. No, estoy bueno, hablando en general, en general.
Ya, sí, en general,
yo también.
En general.
Lo que ocurre es que si no cumplen las normas, el sarro campa a sus anchas.
Eso es verdad.
Bueno, pues lo mismo pasa con el virus. Esta es la idea, lo mismo. Tenemos que vivir sin miedo, pero con precaución. Yo, aquí, ahora esto es polémico, pido al gobierno, por favor, multas ya, pero más, multas salvajes.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Me da igual, porque si no he dicho que estaba cabreado, pues si no nos tomamos esto en serio, las consecuencias van a ser catastróficas. Y luego son los que van a decir, ay, ¿cómo iba a imaginar yo? Claro, hombre, es que esto... Mira, un ejemplo, nos vamos a Sevilla.
Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile muy
Alcalá. Ni. Espera. Esto es, recordemos, sí, oyentes.
El mosquetón.
Venga, ya puedes ir.
Alcalá de Guadaira. Que yo siempre había dicho Alcalá de Guadaira, pero es Alcalá de Guadaira. Los vecinos...
¿Estás seguro de eso?
Pues ahora que lo dices tú, bueno, algún vecino de Alcalá de...
Eso mejor que nos llame nadie, de dudas. Porque, venga,
solo hay
sigue,
mala intención,
sigue,
solo hay...
Bueno, sigue, solo hay una tilde, vecinos, solo hay una tilde.
Los vecinos llaman a la policía porque en un bar de copas de Alcalá de Guadaira hay jarana a las 4:30 de la madrugada y la música no deja dormir a nadie. Yo estoy con ellos, yo también habría llamado porque soy de los que llama. Bien. Los agentes se personan, lo
recordemos.
Repetimos. Eso es. No van a los sitios, se personan.
Exactamente.
Tu marido es policía, tu marido no va al súper a comprar leche, se persona en el súper para comprar leche. Bueno, pues los agentes se personan y comprueban que efectivamente la música está a todo trapo. No solo eso, en el local se supera con mucho el aforo permitido. Pues nada, si insistís, multa al canto y desalojo del local.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Pues nada más. Bueno, poquito más tarde, esa misma madrugada, en la misma localidad, nueva llamada de los vecinos por el bar. La policía vuelve otra vez y sale a recibiros el dueño. Y dice así un poco como que, bueno, que dentro solamente están los trabajadores que están limpiando y que tienen la música para ellos, pero que no molesta. Los policías, que llevan en su interior ya un detector de mentiras de serie, notan un poco nervioso al dueño.
¡No puedo ni mentir en esto!
No se fían. Y entonces, ¿no? Inspeccionan el local. Uh-huh. ¿Y qué se encuentran? Pues no había gato encerrado, pero sí 25 personas escondidas en el almacén.
25 personas en el almacén.
Apelotonados, con cubatas y sin mascarilla, todos escondiditos esperando a que se marchara la policía. Bueno, pues como lo tomáis a broma, allí todos pasando olímpicamente.
Porque yo no valgo.
Pues nada, nuevo desalojo, y nueva multa. Y no solo eso, Truán, yo creo que tienes que ir buscando un buen...
¡Abogado!
Sí, porque eso debe ser ya reincidencia, ¿no? Vamos. Seguramente. Multa primero, multa después, y además negando la mayor, ¿eh? Que estaban allí todos escondidos.
Escondiditos como niños. Soy yo, concejal de Alcalá de Guadaíra, y le crujo a multas. Pero bueno, hablando de abogados, nos vamos a la cárcel.
Bueno, pues venga, vámonos.
¿Cómo te gusta? Es Julio Iglesias.
Sí, esta canción no la tengo yo controlada.
Ron y Coca-Cola, tú, pues podía haber puesto muchas otras versiones, pero he sabido que te iba a gustar.
Hay muchas canciones de Julio Iglesias que me gustan, esta no es una
pero
de mis
favoritas. Pero es que la que nos vale es esta.
Es la que nos vale, es la que nos vale.
En concreto, vámonos a la cárcel de Brians 1 en Barcelona. Allí han tenido que quitar los dispensadores de gel hidroalcohólico del módulo de mujeres.
Anda.
Pues fíjate, los funcionarios, otros que también están entrenados, se percataron de una afluencia inusual a la biblioteca. De repente a las reclusas les había entrado la afición a la lectura así, de golpe.
De golpe, ¿no?
Sí.
Venga a leer libros.
Venga a leer. En una inspección, por sorpresa, pillaron allí a varias reclusas pimplándose unos estupendos cubatas de gel con Coca-Cola.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Eso.
A ver, espera.
Estaban utilizando el gel de las manos.
Espera. ¿Se lo estaban bebiendo con Coca-Cola?
Exacto, estaban, como tiene tantísimo alcohol, estaban utilizando y lo echaban al... Sí, se lo bebían con Coca-Cola, cubata de gel con Coca-Cola.
Pero
esto
es que tiene alcohol, pero tiene otros componentes y algunos son hasta pegajosos. Es que,
bueno, no, es que en general es malísimo. Esto
por
para
favor.
La salud, lo han advertido, pero bueno, han tenido que retirar todo el gel desinfectante del módulo de mujeres, no es broma, porque en los demás módulos sigue habiendo, se ve que no se les ha pasado por la cabeza, pero allí lo han tenido que quitar todo. No voy a justificar esta conducta, desde luego, pero es cierto que algunos libros resultan infumables. Hombre, no tanto como...
No tanto como para darte la bebida, ¿no?
Claro, no como para beberte el gel, pero esto... Amigos, nunca os va a ocurrir si estáis leyendo...
La cabeza de la serpiente.
¡Claro que sí!
¡Me lo puedo creer!
¿Has visto?
O sea, ¿de verdad te lo digo? ¿Has tenido que meter tu libro aquí? Pero si es que buscas cualquier excusa para hacer promoción.
Pero con mucha elegancia.
Ay, de verdad. Ya se te pasó el enfado, ¿no? Ya has metido ahí el libro.
Sí, ya estoy en la fase buena.
Ya estás en la fase guay.
Sí.
Ya te veo ya. Y el mosquetón ya de paso. Que como te bebas el gel, vas a acabar bailando el mosquetón como
es
yo te
disparate,
diga.
Pero, bueno,
qué peligro, ¿no? Qué disparate, sí. Qué barbaridad. Anda, Juan, mira quién anda por aquí. Paloma Serrano, buenas tardes.
Pero,
querida Paloma Serrano,
mi
favor.
Pili, ¿cómo te echa de menos? ¿Cómo estás? Mira, no
bueno,
te abrazo.
¿Eh? No,
muchas gracias.
No nos abrazamos porque no
hay que abrazarse.
Te abrazo con los ojos.
Ahí si te tuviera aquí cerca.
Los ojos, di que sí.
Te abrazo con los ojos.
No, qué bonito, ¿no? Porque lo del codo... No me digáis que lo del codo no es feo y cursi.
Sí.
Bueno, yo me parece.
Es una estupidez, pero bueno. Todo el mundo lo hacemos igual.
Pero a ver qué parte vas a chocar, las cabezas como dos ciervos.
No,
mejor
pues
así,
haces
¿no?
un gesto con la cabeza, con los ojos, como
nada,
dice Paloma.
Claro.
Como Marie Kondo.
Queda mucho más bonito.
Bueno, como si fuéramos vaca. Y ya está.
Que Paloma tiene una misión y es hablarnos de la mutua.
Sí, hablamos de cosas buenas, cosas que nos producen alegría, como, oye, pagar menos cuando te llevas tu seguro a la mutua. Bueno, ¿y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua ya sabes que puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 condiciones en mutua.es y luego, vete a la Mutua.
Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce algún?
Juan, no te veo yo a ti echando la siesta. Yo creo que eres de los que lo de echar la siesta luego hace que se levante como de mal humor, ¿no? Ese mal humor que decías tú que practicas a veces.
Te tengo que decir, Pilar, que no me ves echarme la siesta porque estamos cada uno en nuestra casa, pero...
No será verdad que ahora dentro de un rato vas y te echas una cabezadita.
No, vengo
o sea,
de ello.
No.
Sí.
No.
Sí, sí. Nada más comer.
No.
Sí, duermo un poquito y luego ya...
¿Cuánto es poquito?
pues un poquito, pueden ser 45 minutos.
Bueno, no es tan poquito, ¿eh? Para lo que no está saliendo aquí esta tarde, que le estamos preguntando a los oyentes por la siesta. ¿Qué es lo más valorado? Es la costumbre más valorada, ¿eh?, por los británicos que vienen a España. De todas nuestras costumbres es lo que más les gusta, la siesta. Y le estamos preguntando a los oyentes también si les pasa lo mismo, cómo duerme la siesta, cuánto tiempo, si se levantan bien o mal de la siesta. Hay de todo, ¿eh? ¿Verdad, Mónica?
Ahí sí, bastante, bastante. Mira, Alejandro dice que en verano se echa como unas 2 o 3 horas.
¿Pero qué dice Alejandro?
Así, así estamos.
¿2 o 3 horas?
Sí, sí, en verano.
¿Pero
bueno,
que se te va el día?
En invierno no, es día.
Por favor.
Bueno, mira, por aquí Antonio nos habla de la siesta de su mujer.
Hola, familia de la tarde. Pues hablando de siestas, para siestas, la de mi mujer cuando estaba soltera. Se tumbaba a echar la siesta cuando salía de trabajar el viernes y se levantaba el lunes por la mañana. Solo paraba para comer y para ir al baño. Eso sí que es una siesta de pijama y orinal. Venga, un abraciño. Hasta luego.
Ah, bueno, mira.
No pasa nada.
Bueno, es una forma de aprovechar el fin de semana.
Efectivamente, sí, sí, sí. Si te gusta, mira, dormir, pues oye.
Claro, fíjate.
De lo que justamente hablabas tú, que se te va todo el día. Pues es el caso de Ángel, que es que tuvo que dejar de hacer la siesta.
Pues yo la siesta, la verdad es que tuve que dejar de hacerla. Es que mis siestas eran de pijama, pero de ponerme físicamente el pijama. Y me levantaba bastante a destiempo, malhumorado y poco menos que para cenar. Tuve que dejar de hacerlas. Se me hacía el día muy corto.
Claro, bueno. Pero ¿cómo que me levantaba para cenar? Pero vamos. Pero
claro,
por eso se le hacía el día muy corto y tuvo que dejarlo.
Bueno, yo tengo que decir a Ángel que yo me he echado la siesta hoy, como todos los días, con mi pijama. Ahora no, pijama de verano. Pero me pongo,
pero
yo no me meto en la cama.
Te levantas,
si no es con
te
pijama.
Pones el pijama, si no sales de casa, sigues con el pijama, no te quitas el pijama en todo el día. El de verano, pero el pijama.
Es un comodín.
¡Oh!
Es un comodín de la moda.
No, policía de la moda, ¿eh? Recuerda que voy a llamar ya, ya. La policía de la moda y te la vas a ganar otra vez, Juan Solo. O sea, por favor. O sea, en el confinamiento con el pijama de invierno y ahora que ya estamos en la desescalada total, bueno, en la nueva realidad de estado. ¿Cómo decías tú? ¿Libertad condicional?
Libertad condicional.
¿Sigues con pijama? O sea, es que
bueno,
no puedo
sí.
dar crédito.
Ahora sí, porque me he levantado la siesta, bueno. Me estoy tomando el café y estoy
haciendo
radio.
Ya, déjalo,
haciendo
déjalo,
radio.
déjalo. Que estamos preguntando a los oyentes sobre la siesta, sobre si te la echas o no, y cuánto tiempo, cuántos minutos, si te levantas bien o no, si te duele la cabeza cuando te levantas de la cama. En fin, que nos lo cuentes todo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los detergentes Ariel original líquido o cápsulas. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tenemos una sorpresa para ti. Del 22 al 24 de junio te llevarás un 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Consulta condiciones de la promoción. Solo en El Corte Inglés.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un punto de preocupación en estos momentos es el aeropuerto de Barajas. Claro, si tú has conseguido controlar en gran medida el virus, aunque tenemos todavía 12 focos en este momento, y llegan a España personas que traen el coronavirus, pues tenemos un problema. Ahí hay una polémica entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de Sánchez. La Comunidad de Madrid pide controles más exhaustivos y el gobierno de Sánchez dice que son ya suficientes. Hablamos en este momento con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
¿Le ha pedido usted por carta al ministro Illa controles más rigurosos en el aeropuerto? ¿Por qué? ¿Qué controles hacen falta?
Bien, nosotros lo que le hemos pedido es principalmente que las actuaciones que ya nos han anunciado con los protocolos de control primaria, que establece el ministerio, que es bueno rellenar una encuesta, toma de temperatura y bueno la vuelta al ojo clínico, la verdad es que nos parecían insuficientes. Y lo que le hemos pedido es son medidas a tres escalones muy concretos. Uno, que son el control de la enfermedad en origen, que lo que pedíamos era que España, tanto a nivel de Unión Europea como el resto de países, tendría que exigir, sobre todo los países que tengan una situación epidemiológica más compleja, exigir algo tan sencillo, es como una PCR en origen con un certificado, pues igual que cuando uno tiene que ir a un país y vacunarse, algo que fuese de ese
pero,
tan sencillo.
Pero eso
como
es muy complicado, porque eso en el fondo es poner restricciones a la apertura de fronteras, o sea, eso tendría que ser un gran acuerdo, o no sé, dentro de la Unión Europea.
Bueno,
reconoce usted que es complicado esto, ¿no? Sí, la PCR en origen.
Sí, sí es complicado, pero más complicado es gestionar la pandemia, sobre todo con las personas que tenemos hospitalizadas, que tenemos en la UCI, con los fallecidos. Yo creo que esto es un problema principalmente sanitario y a veces lo olvidamos. Bueno, está claro que el espacio Schengen funcionará de una manera determinada, pero sí que a otros países en origen, y además con un principio de reciprocidad que entendemos que también puede ser bueno. O sea, igual que a un español se le exija cuando vaya a ir a un país, a un país que nosotros exijamos esa PCR cuando vaya a venir aquí. Esa era una de las medidas que le proponía.
Paso, supongo que eso será un problema para el turismo. No sé qué pensarán en la Consejería de Economía o de Turismo, porque, claro, si vivimos del turismo se puede... Si eso fuera así, se cerraría bastante el grifo de llegadas, ¿no, consejero?
Hombre, desde el punto de vista... Es que si no, con las medidas tal y como las se están planteando, son medidas que realmente tienen muy poca eficacia de cara al control de la enfermedad. O sea, nosotros detectamos al principio, cuando se produjeron en el mes de marzo los primeros casos, casi el 90% estaban relacionados con el norte de Italia y todos ellos habían venido por Barajas. Entonces, con un control, con una encuesta epidemiológica, que no refleja lo que quiera reflejar, con un control de temperatura que no está demostrado que sea eficaz en el 100% de los casos, de ninguna de las maneras, porque la temperatura, hay muchos procesos que cursan sin fiebre y llegan a estar hasta incluso en UCI o tener neumonía. Y luego el tercero, que es el ojo clínico, pues sinceramente no creo que sean las medidas más adecuadas. Por eso yo creo que la clave es la determinación de PCR, es o ver la carga viral o ver la situación serológica que tiene ese paciente. Yo creo que es algo, además esto es una pandemia, está pasando en todos los países del mundo y yo entiendo que sería un primer escalón que sería el bueno. Luego,
al llegar aquí,
bueno, hay una parte que es sanidad exterior, que es el momento desde que el viajero sube al avión en origen y llega al aeropuerto de Madrid, Barajas, al lado de Fosbares. Entonces nosotros ahí lo que habíamos propuesto que el turista sea más proactivo. ¿De qué manera? Pues en vez de tener que rellenar un cuestionario en el avión, pues hacer ese mismo cuestionario mejorado, hacerlo online, y luego que, por ejemplo, cuando llegase a Madrid, Barajas, que todos los operadores de telefonía móvil le enviasen un SMS a cada viajero que llegase, pues con el teléfono de coronavirus, de Corona Madrid, para poder, interactuar y determinar en su idioma qué tipo de actuaciones podría hacer, ¿no? Utilizar la tecnología, que también yo creo que es algo importante, y sobre todo concienciar a ese turista que viene a Madrid y hacerle más activo, ¿no?, en el seguimiento que pueda tener de síntomas o de situaciones, ¿no? Esa era la segunda propuesta que hacíamos. Y luego, bueno, otra que ya era, pues evidentemente, cuando ya está en España, en la Comunidad de Madrid, pues establecer actuaciones, pero desde el propio aeropuerto, ¿no? Establecer que paciente, pues que con esos filtros iniciales, que tuviese pues un cuadro claro de clínica por coronavirus, poder hacer la propia PCR en caso de que no se hubiese hecho en origen en el mismo aeropuerto, y ya establecer pues dentro de nuestra red asistencial, ¿no? Si es para vigilancia en hospital, o bien si es un hotel medicalizado, o bien si es un aislamiento determinado.
Y ahora mismo eso no se hace, es decir, no hay personal que pueda decir, bueno, pues este tiene fiebre o este tiene pinta de tener coronavirus, le hago la PCR, pero claro, la PCR tardaría mucho en tener el resultado, no se tiene inmediatamente.
Sí, bueno, las PCR nosotros, yo hablando de la parte de lo que sería cuando ya se encuentra en nuestra comunidad, nosotros, dependiendo del momento en que entra el laboratorio, o sea, lo que es la PCR, el estrictamente son 4 horas lo que tarda en determinarse, pero bueno, esto tiene un proceso que es de recogida, de valoración y luego dar el resultado, pero bueno, serían 24 horas, ¿no?, que podríamos poner.
¿Y en ese tiempo qué hacemos con el viajero?
Claro, ahí nosotros ya tenemos recursos ya pensados, tenemos hoteles medicalizados, estamos haciendo igual que cuando detectamos un paciente con PCR positiva en atención primaria y que no tiene capacidad de aislamiento por las circunstancias que sean, ¿no?, por un domicilio con muchos convivientes o por una situación social determinada. Nosotros tenemos el Hotel Aire Colón habilitado y allí se le tiene pues en esa fase de cuarentena cuando la clínica no requiera ni hospitalización ni estancia en UCI. Entonces nosotros eso ya lo tenemos preparado, pero bueno, realmente porque ahora que algún caso que se detecta, todo es por nuestra red de urgencias. Y yo creo que hay que conseguir que no llegue a la red de urgencias tanto hospitalarias como de primaria, sino que podamos actuar de manera preventiva lo máximo posible. Ese es un poco el objetivo, lo que queremos transmitirle al ministro. Además, en una línea de cooperación absoluta, porque nos preocupa mucho lo que pueda pasar a través de nuestro aeropuerto.
Claro, pues es que todos esos filtros, ralentizan mucho la entrada. O sea, si hay una serie de personal sanitario urinario, controlando la, si hay presión hormonal con fiebre, si hay, no digo yo que no haya que hacerlo, pero eso significa, bueno, que tardas una hora en salir del aeropuerto, hora y media, como poco, vamos, ¿no? O sea, y que pueden, sí, y que pueden creer que tienes coronavirus, te llevan al hotel medicalizado y luego resulta que la PCR es negativa.
Ya. Bueno, ahí yo insisto que no hay que perder nunca la referencia, ¿no? Es una crisis sanitaria, ya. Estamos viendo rebrotes en medio mundo y yo creo que con lo que hemos vivido en Madrid hay que actuar con prudencia, o sea, partiendo de la base de que el riesgo cero es prácticamente inasumible por ningún país del mundo, pero sí que tratar de controlar al máximo esa situación, ¿no? La red asistencial, digamos, tiene, pues bueno, fruto de las circunstancias, está muy entrenada para cualquier caso enseguida asumirlo y dar soluciones asistenciales, pero yo creo que hay que dar un paso más, ¿no? Y yo creo que ese control en origen, que luego que Sanidad Exterior en el momento que está en el avión también que tome esas decisiones y luego, por supuesto, cuando llega a nuestra comunidad, nosotros estar con toda nuestra red preparada, tanto asistencial como epidemiológica, ¿no? Por supuesto, y establecer pues los mecanismos que establecemos, ¿no? Si sale positivo, si sale positivo es un contagiado, bueno, hacemos las llamadas con los rastreadores a los contactos y, bueno, establecer los aislamientos que haya que establecer para controlar al virus.
Supongo que hasta a estas horas tiene usted ya leído todos los periódicos y habrá leído con sorpresa lo que dice Antonio Burgueño en El País, que fue el primer coordinador de Ayuso de su presidenta, de nuestra presidenta contra la pandemia. Dice Burgueño que los ancianos quedaron abandonados a su suerte aquí en Madrid. Usted ya ha reconocido que hubo un protocolo que sugería, ordenaba no derivar ancianos de residencias a hospitales en la situación del coronavirus. ¿Por qué se estira tanto este caso, consejero?
Bueno, parece que, bueno, en primer lugar, el señor Burgueño no fue coordinador de ningún momento, fue un asesor externo que hizo algunas aportaciones y que, bueno, que algunas fueron tomadas en cuenta, otras no, y estas son las declaraciones a título personal, pero le garantizo que quien ha conocido la situación de las residencias hemos sido nosotros. Le digo que el esfuerzo ha sido máximo, se ha hecho todo lo humanamente posible y, de hecho, en cuanto al número de traslados de personas mayores, ya estamos por encima de los 11.000. Se establecieron protocolos que además que hay que decir que eran validados por la red de geriatras centinelas, que son los médicos que determinaban qué paciente pues había que atender en la propia residencia, quién había que derivar, a quién había que aislar, y ahí se ha trabajado con absoluta firmeza para tratar de siempre dar esa mejor respuesta asistencial, ¿no? En este sentido nosotros ya, bueno, podríamos hablar de, o sea, no solo de los traslados, sino cómo se han medicalizado 232 residencias, que se han activado equipos tanto de atención primaria como de hospitales, como incluso de mutuas, que también han ayudado en hacer el seguimiento de los pacientes en la propia residencia. O sea, se han hecho múltiples acciones, lo que pasa que, bueno, que parece que solo hay residencias de la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades no tienen ningún tipo de problema al respecto.
Consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y esta semana ha comenzado el juicio por el triple crimen de dos hermanas, en el que el principal acusado es Ricardo García Hernández. Le conocen como El Pollino y es miembro de un clan gitano dedicado al tráfico de drogas que actuaba en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Ricardo El Pollino puede convertirse en la segunda persona condenada a 3 penas de prisión permanente revisable en España, tras Patrick Nogueira, el asesino de Pioz. Todo dependerá del resultado del juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Sevilla con la selección del jurado popular, un jurado que tendrá también que decidir sobre la culpabilidad o no de los otros 6 acusados por el triple asesinato perpetrado el 16 de septiembre de 2017. Un crimen del que fueron víctimas el turco Mehmet Demir, de 54 años, su pareja Sandra Capitán, de 26, y la hija de esta, Lucía, que tenía solo 6 años. Para cuatro de esos otros seis enjuiciados, la Fiscalía pide también una condena de 3 prisiones permanentes, unas penas altísimas que se corresponden con uno de los crímenes más espantosos cometidos en esta provincia andaluza. La vista oral se desarrolla entre grandes medidas de seguridad, tanto por el coronavirus como por la peligrosidad de los implicados. Vamos a conocer ya todos los detalles de esta tremenda historia con la ayuda de nuestros expertos Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pilar. Hola, Pilar, buenas tardes.
Cruz, lo primero, ¿cuál fue el móvil de este triple crimen?
Pues aunque no lo creas, Pilar, es una de las grandes dudas todavía, porque la causa exacta no se conoce. Está relacionada con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, dado que tanto el turco Ahmed como el clan del que está acusado, conocido como el clan de los Cabos, han sido investigados en numerosas ocasiones por la policía porque se dedicaban al tráfico de heroína. Y la Fiscalía lo que dice en su escrito de acusación es que tanto Ricardo García, el pollino, el presunto autor, como su esposa Elisa Fernández, el padre de él, Ricardo, también conocido como el Cabo, dice que decidieron secuestrar y acabar con la vida de Yilmaz y de su familia en 2017 por ese motivo, saldar una deuda, dice la Fiscalía, o bien obtener información sobre esa actividad ilícita, es decir, sobre el presunto tráfico de drogas. Pero no está claro, y de hecho a eso se han acogido esta mañana algunas de las defensas, decir que no está claro cuál fue el móvil, porque fue tan horrible el crimen que a la gente más le cuesta entender que un asunto de tráfico de drogas, por mucha deuda que hubiera, se salde así, ¿no?
Pablo, ¿cómo se gestó este plan criminal?
Pues mira, el pollino, en el 12 de septiembre de 2017, según dice la Fiscalía, entra en contacto con otra de las acusadas, con Manuela Muñoz, y le pide que le localice a alguna persona que esté dispuesta a secuestrar y, si es necesario, también a matar al turco, ¿no? Esta acusada, que tenía regentaba en su momento una sala de fiestas, se acuerda de un monitor de boxeo, que le llaman el Tapita, y y habla con él a ver si le interesa el trabajo. Efectivamente, el Tapita acepta el encargo, mantiene un encuentro con el pollino y le dice que a cambio de ese trabajo le puede dar 3.000 euros, pero que es necesario además que se ponga en contacto con otra gente, que no lo haga él solo, porque para asegurar que todo sale bien. Y efectivamente el Tapita lo que hace es, ponerse en contacto con un amigo suyo, que es el Quino, que se llama José Antonio Mora, también acusado, y dice, llega al acuerdo con él de que se van a repartir efectivamente por ese trabajo tan siniestro esos 3.000 euros.
Buah, pero Cruz, ese plan siniestro, ¿vale?, con estas premisas que estamos contando, se pone en marcha entonces.
Sí, para asegurarse el éxito lo que hacen es citar, como ya te digo, como estamos contando, se conocían, citan al turco con la excusa de que lo van a invitar a celebrar el cumpleaños del pollino en su casa, en la calle Cerro Blanco de Dos Hermanas, y el cumpleaños iba a ser el 16 de septiembre. Antes de eso, a las 10:30 de esa mañana, lo que hacen es lo esperan en la puerta de su casa, donde vivía con Sandra y con la niña, lo esperan el pollino y los otros dos a los que ha hecho alusión Pablo, el Tapita y el Quino, lo esperan, se abalanzan sobre él y no le dan opción, lo meten en un coche y se lo llevan a esa vivienda familiar, esa vivienda que fue una auténtica casa de los horrores en esa barriada, donde ahí imperó la ley del silencio. Allí le estaba esperando Elisa, la mujer del pollino, y lo que hacen es los dos contratados para supuestamente sacarle la información, le golpean con puños, con objetos contundentes, en la cara, en el abdomen, en el pecho, pero no les da la información que quería, no les da la información que ellos querían, que no se sabe exactamente cuál es, y entonces lo que deciden es ir a buscar a Sandra, a su pareja, y a la hija de esta de 6 años, y nada más abrir la puerta del piso se encuentra a los captores, encañonan a la niña y se llevan a las dos hasta la barriada.
Oye, Pablo, ¿y qué sucedió a partir de ese momento?
Mira, la verdad es que lo que relata la Fiscalía es que es brutal, ¿no? Bueno, la llevan a, siempre encañonadas, las llevan a la niña, a la madre y a la niña, las llevan a la casa esa de Cerro Blanco, donde está el turco. El turco ya está muy mal herido, está en unas condiciones muy, muy terribles, y ella está custodiado por Tapita y Quino, por el exboxeador, o el monitor de boxeo y su colega, ¿no? Entonces, nada más entrar, las dos, tanto la madre como la hija, reciben una serie de golpes para seguir intimidando, pero aquí lo que se debe suceder, lo lógico es pensar que el turco sigue sin abrir la boca a pesar de lo que está viendo, es decir, de la brutalidad que se está empleando en esa casa. Tú fíjate si es bestia lo que está ocurriendo ahí, que los dos sicarios deciden que bueno, ellos han llegado hasta ahí, saben que van a matar a los tres, pero deciden que se marchan de allí porque ellos ya no aguantan más tanta violencia y tanta bestialidad.
O sea, se marchan en medio de todo.
Ellos
esto.
Se marchan en medio, según relata la fiscalía, ellos se marchan en medio de toda esa orgía de violencia porque incluso para ellos aquello ha ido demasiado lejos, ¿no? La cosa es que a las 2 de la tarde el padre del pollino, Ricardo el Cabo, se reúne con estos dos y efectivamente ellos pagan esos 3.000 euros que habían acordado previamente. Pero bueno, ya la familia termina de reunirse en la casa de Cerro Blanco, y entonces es ahí donde se desarrollan ya los últimos hechos. ¿Cuáles son esos últimos hechos? Lo primero que hacen es coger a la niña y le disparan en la cabeza. La disparan en la cabeza.
O sea, la primera que matan es a la niña.
Es a la niña delante de los padres. Cogen a la niña, la disparan en la cabeza y la arrojan a una fosa séptica. La autopsia lo que dice es que ese disparo ni siquiera es la causa de la muerte de la niña, sino que es ese disparo y lo que ella inhala porque todavía está con vida una vez que la arrojan a ese lugar. Posteriormente se encargan de la madre de la niña. Y a la madre de la niña primero le dan un disparo en la cabeza, pero se dan cuenta que sigue con vida y descerrajan otros 5 disparos más en la cabeza. Al último, a bocajarro. Y también la arrojan a la fosa séptica. Y finalmente hacen lo mismo ya de frente con la víctima, con el turco, y a este le disparan de frente y le matan con el primer disparo y hacen exactamente igual. Los tres van a esa fosa séptica donde luego finalmente son encontrados.
Bueno, ¿y qué hacen después? ¿Cruce los presuntos asesinos de este crimen terrible?
Ya ves que todo es horrible. Habían preparado todo, Pilar. Habían ido a una cementera, el padre y el hijo, previamente, y habían contratado que le hicieran un hormigonado, supuestamente para hacer una obra dentro de esa casa y tapar ese agujero, que no dicen en ningún momento lo que era una fosa séptica. La madre del pollino, aquí la introduce la fiscalía, les ayuda a ocultar los cuerpos en esa fosa y a deshacerse de los objetos y efectos. Su defensa, por supuesto, lo niega, y lo que hacen es, para no levantar sospecha, esa misma tarde de los crímenes, con la excusa del famoso cumpleaños, organizan, y eso es, lo ve toda la barriada, una barbacoa en el exterior de la casa, con la música a todo volumen, una fiesta, mientras acaban de arrojar esos tres cuerpos a esa fosa séptica. A la mañana siguiente, unos albañiles, que por supuesto no sabían nada de todo esto, hormigonan todo, lo tapan todo, ese agujero, desde fuera, desde la calle, meten el hormigón, y una vez que está tapado el agujero, también lo vuelven a tapar, que estaba en el baño, y ya nadie sabe qué ha ocurrido ahí.
Tremendo, ¿eh? Oye, Pablo, ¿y cuál es el detalle de las condenas que pide la Fiscalía?
Pues mira, como decías al principio, el pollino se enfrenta a una condena de 3 prisiones permanentes revisables y otros 13 años y medio de cárcel por detención ilegal y tenencia ilícita de armas. Pero esta misma pena se reclama para su mujer, Elisa, que ha estado absolutamente en toda la operativa criminal. También para el padre, como es natural, para el cabo, porque también tiene una participación muy, 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 muy directa. Para el padre en concreto se le solicita otros 7 años y medio de cárcel por el secuestro y tenencia ilícita de armas, además de esas 3 prisiones permanentes revisables. Y para los 2 sicarios, también 3 cadenas perpetuas, 3 cadenas permanentes revisables y 7 años y medio de cárcel, en su caso, por también los de tenencia ilícita de armas y secuestro. A las únicas personas que trata un poco mejor la Fiscalía, digo tratar mejor siempre entre comillas, es a la persona que hace de intermediaria, a la que pide 19 años de cárcel por esa complicidad en el secuestro y asesinato, y a la madre del pollino, a la que simplemente le aplica el tema de encubrimiento, que serían 7 años y medio por esos 3 delitos, ¿no? En cualquier caso, yo no ha habido en España nunca un caso en el que se pida esta cantidad de prisiones permanentes revisables, porque son unos hechos de una brutalidad tremenda.
Pues el juicio empezó ayer mismo, esta misma semana, como decimos, además con enormes medidas de seguridad, y en este caso no solo por el tema del coronavirus, sino también, como decíais, por la peligrosidad de los sujetos, ¿no?, que están siendo juzgados. Cruz, Pablo, gracias, estaremos pendientes de este juicio y de todo lo que nos vayáis contando en posteriores semanas. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Versace on the floor.
Aquí también nos gusta estar pendientes, por ejemplo, a veces de estudios. Estudios como este que dice que la costumbre española que más envidian los británicos, a lo mejor por eso tantos quieren venir a España, es la siesta, ¿no? Y de siestas estamos hablando de si tú, bueno, pues duermes la siesta o no, si te sienta bien o mal, si no la duermes nunca, si solo lo haces en verano. De todo esto hablamos contigo, que nos escuchas. ¿Qué dicen los oyentes, Mónica?
Mira, algunos oyentes nos están enseñando muchas cosas, expresiones y también el por qué la siesta tiene que ser corta.
La siesta, como decía don Camilo José, la siesta con pijama y orinal.
Yo siempre había escuchado que la siesta hay que dormirla con una cuchara en la mano. Para en cuanto cierras los ojos, se te cae la cuchara y te despiertas. Ahí está la siesta.
Esto de la media horita o 20 minutos como máximo tiene la explicación que es el tiempo de hacer la digestión y que la baja sangre de la cabeza hacia el estómago para ayudar. Pero claro, si nos pasamos, entonces nos descompensamos la cabeza.
Ay, por eso entonces duele la cabeza. Sí. Esta oyente tiene la explicación.
Totalmente. Y es verdad que hay gente que por eso a lo mejor les duele la cabeza o se levantan más cansados, a otros les duele el estómago. Pero mira, para oyentes, hay algún oyente que la siesta es básica y no puede vivir sin ella.
Siesta que me levanto a las 4:30 de la mañana, soy un walking dead. No podría vivir sin ella, lo siento en el alma.
Hombre, es que levantándose a las 4:30 de la mañana, yo creo que está más que justificada. Si no, como él dice, sería un
básico, un walking dead.
Fundamental, si no duermes por la noche, tienes que compensar un poco por el día.
Totalmente.
¿Y tú duermes o no la siesta? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y te sienta bien o mal? Y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago al Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Ábrete y no te cierres. Que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Es el momento de seguir hacia adelante.
muchas cosas serán diferentes. Otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas. Para empresas. Para acompañarlas. Con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.